Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos, quien les recuerda que este programa es en vivo y por lo tanto ponemos nuestros teléfonos a su disposición para conversar ustedes y nosotros, nuestros invitados. Como todos los jueves, traemos alguna noticia y algún obsequio para el público radio escucha. En esta ocasión estoy encantada porque traigo otro numerito de las entrevistas radiofónicas Momento Económico. Ustedes recuerdan, este es el número 3, es una serie editorial que hemos estado sacando a raíz de las entrevistas realizadas en este programa. Este número, este tercer número, está dedicado al sector eléctrico. Y corresponde a dos programas que tuvimos hacia principios de este año. Entonces, esta es la publicación que traemos para ustedes. Y también traemos una invitación para un seminario muy, muy interesante que está organizando, bueno, que ha organizado el Instituto de Investigaciones Económicas y la Facultad de Ingeniería. Esto es el seminario Los Nuevos Factores para la Competitividad y la Política de Ciencia y Tecnología. Este seminario se realiza la semana que viene, los días 11 y 12 de noviembre. Esto se va a llevar a cabo en la sala Ricardo Torres Gaitán, en la sala de juntas de nuestro instituto. Esto está en la Torre 2 de Humanidades, quinto piso. Como les decía, es un seminario interesante en el que van a participar especialistas de la parte académica, como son desde luego la Universidad Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Centro de Investigación y Docencia Económica, desde luego el Instituto de Ingeniería, etcétera, y también van a participar representantes de empresas, como por ejemplo Teléfonos de México, el Grupo Industrial Resistol, la Canacintra, la Asociación Nacional de la Industria de Transformación, el Grupo Modelo, etcétera. Entonces, bueno, están cordialmente invitados. Yo creo que sí saldrán satisfechos de este seminario. Les digo, esto va a ser el 11 y 12 de noviembre, la semana que entra, martes y miércoles. Esto empieza a las 9 de la mañana en los dos días. Muy bien, y para empezar ya ahora sí nuestro programa, déjenme decirles a ustedes que vamos a platicar sobre la prevención de desastres en México. Esto desde luego a raíz, no solamente, pero es a raíz pues de los estragos del huracán Paulina que tuvo en los estados de Oaxaca y de Guerrero, fundamentalmente. Parece ser que también en Veracruz hubo por ahí algunos problemas. En fin, de esto nos platicarán nuestros amigos invitados, especialistas en estos asuntos. Y bueno, ellos son Elia Arjonilla, la socióloga Elia Arjonilla. Ella es consultora privada, socióloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y se dedica desde hace 12 años a la prevención de riesgos, sobre todo en escuelas e instituciones de investigación y educación superior. Elia Arjonilla, buenos días, bienvenida.
Gracias, buenos días.
Nos acompaña también el ingeniero Luis Winterhers, él también es consultor privado, especialista en riesgos. Buenos días, ingeniero, bienvenido.
Muy buenos días.
Y también está con nosotros Daniel Rodríguez, él es ya conocido de ustedes, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, desde luego también especialista en estos temas. Buenos días, Daniel, bienvenido.
Gracias, Marina, buenos días.
Para empezar rápidamente, ¿qué les parece si nos platicaran ustedes qué es la corriente del Niño? Desde luego en la prensa, en el radio, en la televisión, en todos los medios ha estado saliendo muchísimo acerca de este fenómeno, pero qué mejor que investigadores universitarios nos pudieran dar alguna idea rápida sobre esta corriente del Niño. El ingeniero, ¿y usted gusta empezar, ingeniero?
Pues encantado.
Por favor.
El fenómeno del Niño, que ha sido muy estudiado desde hace tiempo, pero con especial atención actualmente, se presenta con una variabilidad indiscriminada, puede ser cada año, cada dos, cada cuatro, cada seis años o más en alguna ocasión. En términos muy generales, podemos decir que por alguna razón el agua del Pacífico en América del Sur, especialmente frente a las costas de Perú, se sobrecalienta en uno, dos o tres grados más, o por efectos del sol, o también hay alguna información actual que por efectos del vulcanismo que existe pues en el calor pues de la tierra. Lo importante es que el agua del mar se calienta y después los vientos alisios que vienen del este hacia el oeste pues van trasladando a esta gran masa, inmensa masa del agua del mar caliente, pero por alguna razón los vientos cesan su influencia, entonces la traslación de las aguas calientes también se quedan estacionadas, por decir de alguna manera, en términos muy generales. Entonces, al elevarse la temperatura, es una de las manifestaciones, es que se eleva la temperatura en 1, 2 grados, 3 grados centígrados. Entonces, trae como consecuencia que se afecta, pues, naturalmente a los primeros, son a la pesca. Y después, pero esa es una de las manifestaciones del fenómeno. Las otras manifestaciones son, pues, en la misma generación de los ciclones tropicales y todos los efectos que trae como consecuencia. Entonces, el fenómeno del Niño, por un lado, es el calentamiento del agua del mar. Por el otro, con los efectos correspondientes. El siguiente efecto es el que se presenta en los movimientos meteorológicos de los huracanes y demás. Y para este caso específico, entonces, pues, se supone que en los años en el que se presenta el fenómeno de El Niño es cuando hay efectos, por ejemplo, en el que hay más frecuencia en los ciclones tropicales que vienen sobre el Pacífico y disminuyen los ciclones que normalmente tenemos sobre el Golfo, que en toda la zona pues que se presenta del Caribe. Entonces, se incrementan los ciclones sobre el Pacífico. Y en ese sentido es en donde en esta envolvente, pues seguramente está incluido lo del el huracán este del Paulina, aunque no se pueda confirmar absolutamente, pero sí se supone pues que entonces el Paulina está metido dentro de este fenómeno del Niño que está afectando a este año. Lo que es cierto también es que tal como va por las relaciones que se han tomado hasta la fecha sobre el fenómeno del Niño, este año va a ser mucho más severo que el que fue en 82-83. Entonces, pero también se ha visto que este fenómeno del Niño pues no solamente afecta a las costas de América del Sur, América Central y México, sino tiene un efecto hacia todo el mundo. Y hemos visto, por ejemplo, que en Australia están tomando medidas precautorias porque es muy probable que le afecte, pero en una de sus manifestaciones, es decir, en una temporada más o menos prolongada de secas, de sequía. Entonces ellos están tomando precauciones contra la sequía. En el caso de Estados Unidos, en California, están tomando precauciones, pero porque suponen que allá van a tener lluvias abundantes. Es decir, una de las manifestaciones del Niño es que hay un verano caliente y un invierno húmedo, a la inversa de lo que sucede en los años normales, digamos, en cuanto no se presenta el Niño. Entonces, en donde debía de llover hay seca, y donde debía de ser una temporada sin lluvias hay agua en abundancia.
Siempre esto, ¿no? Lo que pierde uno gana otro en un momento dado, en el caso pues de los huracanes, para así, uno sequía, para otros exceso de lluvia. Sí, Daniel Rodríguez. Sí,
complementando algunos de los datos que dio el ingeniero, señalar de que efectivamente no es un fenómeno nuevo, dado de que hay registros históricos, incluso a nivel de, digamos, el subsuelo marino y todo esto, se detectan cambios climáticos importantes desde hace miles de años. Ciertamente, pues ahora es más intenso, dado la evolución que ha tenido el mundo y todo esto. Por otro lado, quiero señalar de que ya se está pensando acá en México, pues, cómo vendría el problema, ¿no? Grupos de aseguradoras agrícolas ya estiman que serían cerca de 8,000 millones de pesos los que puede provocar defecto en la agricultura, que aproximadamente estaríamos hablando de cerca del 10% de lo que es el Producto Interno Bruto para el segundo trimestre de 97. Entonces, es un dato importante que hay que tomar en cuenta, porque de los sectores más afectados va a ser la agricultura, además de poblamientos pues que están en pobreza, sobre todo en el campo, aunque en las ciudades se puede dar. Por otro lado…
Perdón, pero estas aseguradoras, son aseguradoras que podrían, digamos, o que están trabajando con la agricultura de esta región, porque generalmente es agricultura chiquita, ¿verdad?
Sí, no, esto es estimaciones nacionales.
Esto es.
No, para Oaxaca y Guerrero, ajá, realmente, ya tocaremos el punto, ahí es un abandono eterno casi, ¿no? Uh-huh. Otro elemento que quiero comentar, en un proyecto conjunto en que está el Centro de Ciencias de la Atmósfera, el Instituto de Investigaciones Económicas, la Universidad de Arizona, se está haciendo un trabajo en cuanto a la sequía en el noroeste del país. Sin embargo, con este problema que se está presentando y el antecedente del 93 en Tijuana, que fue muy importante, las inundaciones que hubo allá, que nos mostró además la gran diferencia entre San Diego, en que el impacto fue mucho menor que en Tijuana, en que hubo más de 10,000 damnificados y una cantidad incuantificada de muertos. Bueno, este proyecto de investigación, en su primera etapa, pretende entender qué pasa con las sequías, los problemas hidráulicos en la región, dentro de un proyecto pues conjunto Estados Unidos y México, pero pues ya se está previendo la necesidad de ubicar también esta otra parte del problema. En el decenio internacional de reducción de desastres, el lema actual es o mucha o poca agua, ahí está una gran causa de desastre. Y por otro lado, quiero comentar algo que es importante, el efecto invernadero. Esto es ya más inducido en cuanto a cambios climáticos. En 1993 México ya firmó un protocolo que hubo, que entre otros elementos que plantea es de que áreas prioritarias son zonas donde haya más propensión a desastres naturales, como ya comentaba el ingeniero, en cuanto a el problema de los riesgos para la población, de tal manera que, aunque también la asociación no está todavía muy precisada, pero hay hipótesis que apuntan de que también este cambio inducido está generando problemas en cuanto a mayor incidencia de ciertos fenómenos naturales.
Bien, Elia, antes de empezar el programa, me estabas platicando algo muy interesante acerca de esta corriente, pues, del Niño, que parece que es la más estudiada, me comentabas, en los últimos años estos… pero además me mencionabas algo sobre los riesgos que también tienen ventaja. O sea, no nada más es una cosa, sino que es riesgo y ventaja. Claro. Platícanos de esto, por favor.
Mira, Marina, lo que nos llama la atención es que en los documentos técnicos, los documentos de investigación de institutos serios, constantemente se está haciendo ya referencia hacia utilizar el pronóstico del comportamiento de este fenómeno para no solo mitigar la vulnerabilidad de las zonas que pueden ser afectadas, sino además para tratar de sacarle provecho. Y bueno, esto es el sentido original de la palabra crisis, ¿no? Es oportunidad y riesgo. Entonces, estamos viendo que aún en los documentos producidos por los que conocemos como los científicos más estudiosos de fenómenos medibles, mesurables, objetivos, ellos ya están extrapolando y llevando sus conclusiones al terreno de la aplicación social hacia el lugar de los beneficios. Es decir, tratar de utilizar los pronósticos para anticipar qué hacer en los casos donde se va a tener una sequía y tratar de llenar presas y tratar de adelantarse, que es el sentido de la prevención, a estas consecuencias, sacando las oportunidades, por ejemplo, como cosechar oportunamente. Es algo que va a poner, como decía una publicación de divulgación científica, es como un ensayo de gala de lo que haríamos para resolver los problemas ambientales del siglo que viene. Esto finalmente es este tipo de preparación a nivel mundial, porque además aquí ya vemos que hay una vinculación, no hay ni fronteras ni límites geográficos.
Sí, y bueno, cuando estamos platicando de los riesgos y las ventajas que puede haber, la previsión, es decir, la ciencia, la tecnología, tienen suficientes avances, ¿verdad?, como para prever una serie de riesgos. Y sin embargo, pues aquí en Guerrero y Oaxaca, parece que las previsiones no, es decir, se sabía de estos asuntos de los huracanes, y sin embargo pues hubo muchos problemas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Si había suficiente información sobre la posibilidad de este desastre que causó el huracán Paulina.
Bueno, sin duda que hay información es suficiente. Sin embargo, escuchamos con frecuencia a posteriori de que se hablaba de que se había dado alguna información a las comunidades para que tuvieran que tomar medidas precautorias. Sin embargo, hay estudios, por ejemplo, hay un estudio que hizo recientemente el Centro de Ciencias de la Atmósfera, muy especialmente el doctor Víctor Magaña, en donde tienen ya estructurado al fenómeno del Niño, independientemente de que necesite mucho más estudios, en donde dan una serie de recomendaciones sobre el particular. Pero también, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua nos decía, en un curso sobre que tomamos allá en Jutepec, en el que realmente los ciclones tropicales, bueno, llegan a transformarse pues en huracanes, tomando en cuenta las velocidades a las que el ciclón, cuando va incrementando estas, pues va cambiando de denominación, y así de una depresión tropical pasa a una tormenta tropical, y posteriormente es huracán con el sufijo 1, 2, 3, 4 o 5. Dicen que el huracán Paulina tuvo una clasificación 4, para tener una referencia, el Gilberto de 1988 tuvo una clasificación de 5, es decir, la más alta que se da mundialmente. Entonces, si el Paulina tuvo una clasificación 4, pues estuvo, de hecho, bastante cercano a ser. Pero la información se da en, o debería darse en, cuatro vertientes. Es decir, un ciclón tropical o un huracán, como en el caso que nos atañe, tiene varios puntos que se deben tomar en cuenta. Por un lado, es el viento. Es uno de los efectos, es el viento, y hay que tomar unas medidas precautorias alusivas. Después del viento, la otra parte es el oleaje, que también el oleaje afecta, bueno, fundamentalmente a la costa, como es entendible. Pero la tercera parte que hay que tomar en cuenta es la marea de tormenta. La marea de tormenta es cuando el mar sencillamente, por los movimientos pues meteorológicos, sube de nivel y entonces invade a las partes de la costa. Y el otro efecto que se extiende mucho más es el de la lluvia. Entonces son cuatro efectos los que causa pues un huracán. En el caso del y además que tiene una extensión inmensa, nos podemos dar cuenta, si hacemos referencia del huracán Gilberto, este en toda su área, en su máxima área de extensión, llegó a cubrir todo el Golfo de México. Entonces veamos pues la amplitud que tiene un huracán.
Esto también se puede prever, la amplitud, desde luego dentro de ciertos parámetros, ¿no? ¿También?
Por supuesto, sí. Que sí. Nosotros, bueno, en México está el Servicio Meteorológico Nacional. Este servicio meteorológico empieza a informar con muchas horas o varios días de anticipación desde la génesis, desde que empieza a formarse cualquier depresión tropical, ciclones, se registran y van comunicando cómo va avanzando esta depresión o este ciclón tropical o huracán. Entonces las informaciones empiezan a llegar pues a prácticamente a todas las dependencias que tienen que ver con estas cosas en el país. Sucede, hay uno de los lineamientos que existen sobre este particular, es que cuando una tormenta tropical, que es entre más o menos 60 y 120 kilómetros, cuando el viento que desarrolla las rachas llega a esas velocidades de 120 kilómetros por hora, quiere decir que en ese intervalo es cuando se recomienda la evacuación, el desalojo de las poblaciones. Pero si bien es cierto que tienen esas rachas en el sentido circular de velocidad, los ciclones tropicales se van trasladando muy lentamente en cuanto a que pueden ser pues entre 10 y 40 kilómetros por hora, pero el viento está girando pues en el ojo del huracán. Entonces a ese ritmo, a esa velocidad, como se va trasladando de 10 a 40 kilómetros, pues da tiempo para tomar todas las precauciones. Si bien es cierto que el Sistema Meteorológico Nacional, con 72 horas de anticipación, 3 días, pues avisa ya de que tal va a llegar, hace una predicción de hacia dónde va a incidir, en qué parte de la costa, de la tierra, va a incidir el huracán. Conforme va pasando el tiempo, las horas, entonces van logrando ya una aproximación, es decir, a las 24 horas ya pueden decir con cierta aproximación en cuanto a la seguridad hacia dónde va a llegar el ciclón. Pero entonces, desde luego que ya empiezan a informar sobre la velocidad, para cuándo va a llegar, más o menos en horas aproximadas y el lugar. Hay que tomar en cuenta también que no es los huracanes se comportan como los seres humanos. También pueden variar. Pueden variar a última hora y dar cambios bruscos en cuanto a, pero de todas maneras se considera pues que si uno está en riesgo, pues debe uno tomar precauciones, ¿verdad? Entonces, en ese mismo sentido está lo de los...
Claro, sí, Elia Arjunia.
Esta información científica y técnica tiene una gran trascendencia si es aplicada con oportunidad para la mitigación de la vulnerabilidad, para prevenir qué puede pasar con las comunidades. Y aquí podríamos hacer dos tipos de análisis. Por un lado, ¿cuál ha sido la comunicación de riesgos que hay en nuestro país? Te puedo adelantar que en realidad en nuestro país no se hace comunicación de riesgo, se hace información que no implica un proceso de ida y vuelta, es decir, no hay seguridad de que el mensaje esté llegando. Y por otro lado, tenemos que hablar no solo de la comunicación de riesgos o de la información, que es el caso en México, sino del contexto en el que esta se da. Es cierto que es importante tener un pronóstico, una alerta y un aviso puntual de lo que debemos hacer. Pero esto se tiene que dar en un ambiente, en un contexto favorable para ello. Es muy difícil esperar que de la nada un aviso de hacer una actividad que jamás se ha puesto en práctica, que no se ha planeado, que no se ha previsto, que no se ha anticipado, pueda ser efectiva. Y el contexto en el que se está dando en nuestro país tiene que ser revisado no solo desde el punto de vista de qué está haciéndose en protección civil, sino qué está haciéndose para la prevención de riesgos en los campos sustantivos, que son la administración del uso del suelo, las prácticas de construcción, el control de peligros y trabajos de protección, los seguros contra pérdidas, los pronósticos y las alertas, pero en este contexto, no en el aire, no en, en un satélite circundando la Tierra, y los cambios de los patrones de uso de los recursos naturales. ¿Es en este contexto en el que se da el fenómeno que puede ser desastre o simplemente emergencia? Porque no se le puede pedir a un sistema, aunque tenga una un decreto y una intencionalidad extraordinariamente bien redactado y elaborado, no se puede pedir ni a un texto legal bueno, ni a la buena voluntad de las personas que tratan de llevarlo a cabo, que hagan algo que está mal cimentado en general, en la relación del suelo, del medio ambiente y de la del uso de este suelo por las asentamientos humanos.
Esto es no es nada más el momento, no, sino como decías, la planeación, la prevención,
exactamente,
en una serie de aspectos muchísimo tiempo
desde
atrás,
luego.
Desde luego. Si me permiten, vamos a hacer un pequeño puente musical. Bien, continuamos platicando sobre el huracán Paulina y en este caso concretamente, pero en general sobre la prevención de desastres en México. Antes de continuar con nuestra plática, Quiero leer aquí dos comentarios, una del señor Alfonso Sáez, que tiene interés en tener contacto con los invitados y bueno, que si es posible que dijeran dónde los pueden localizar o la razón social de sus empresas. Esto lo comentaba tantito antes de que empezáramos otra vez a salir al aire y me decían que lo más conveniente yo creo que es el señor Sáez nos diera su teléfono y desde luego nuestros invitados se comunican con él. Así es que señor Alfonso Sáez, si nos vuelve a hablar y nos da su teléfono. Y está el señor Ricardo Mesa, pregunta que si se puede aprovechar la energía eólica de un huracán y que cómo se puede hacer. Usted, ingeniero Wintergers, perdón.
Mire, don Ricardo, desde luego que se puede aprovechar, pero no precisamente en el huracán, porque estos tienen, como mencionábamos, las características de las velocidades a las que se desarrollan. Entonces, ya cuando ascienden a más de 120 kilómetros, 150, ya es muy difícil que los aparatos puedan puedan registrar o puedan accionarse por estas velocidades. Ese es precisamente uno de los problemas que han tenido en las mediciones físicas de los vientos que se desarrollan por ser velocidades tan altas. Lo que sí sucede es que se puede aprovechar por la influencia que tengan, y en varias partes del país hay instalados estos equipos para poder generar energía eléctrica. Por ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec, en la zona de La Ventosa, que durante todo el año está soplando mucho viento, pues registra naturalmente que se está produciendo la energía eléctrica. Ahora, lo que sí sucede es que si se tienen a todos estos ventiladores instalados, en la época de los huracanes van a trabajar mucho más, más eficientemente, van a generar mucho más energía. Pero directamente por los huracanes es un poco difícil, además, también por desconocer en un principio precisamente la incidencia de ellos en tierra.
Muy bien, pues miren, ya contestado para el señor Ricardo Mesa. Estábamos hablando hace un momentito, regresando pues a nuestro tema. Nos platicaba la licenciada Elia Arjonilla acerca de, es decir, que la prevención de desastres abarca muchísimo más entre esto, pues desde luego una planeación de la agricultura, de planeación urbana, etcétera, previa, ¿no?, a estos riesgos. Y yo quisiera pedirle a Daniel Rodríguez que nos platicara un poco más de este asunto.
Sí, bueno, voy a empezar con una caracterización muy apurada de qué son las regiones afectadas, qué situación hay. Desde que existía una coordinación de un programa nacional para zonas deprimidas y marginadas, como se le llamaba, el COPLAMAR, allá en los años 80, se ubicaba precisamente que de las regiones con peores condiciones de vida están la montaña y la costa chica de Guerrero y la montaña y la costa chica de Oaxaca. Pasan pues ya casi 15 años o más de esto, y en el programa actual de desarrollo urbano 95-2000, de las regiones de más alta marginación, entre otras del país, son las mismas que he señalado, en Oaxaca y Guerrero, que siguen siendo estados que ocupan con Chiapas los tres históricos primeros lugares de pues pobreza y explotación en México. Ese es el primer punto que quiero comentar. Segundo, se sabe, cuando menos desde el ensayo político de la Nueva España de Alejandro de Humboldt, que Acapulco era una región propensa a los efectos de huracanes. A nivel histórico hay registros de esto, además, ¿no? Por otro lado, se sabe que en todo el Pacífico hay población expuesta. Se estima, según el Atlas Nacional de Riesgos, que Guerrero tendría más de 600,000 habitantes, que Oaxaca tendría cerca de 80,000 habitantes expuestos de manera, digamos, muy directa a ello. Bueno, ¿y esto por qué? Precisamente dentro de las llamadas regiones matrices de huracanes, en México impactan principalmente cuatro. Se originan dentro del territorio nacional de su área de influencia, el Golfo de Tehuantepec, precisamente que inicia en la última semana de mayo el periodo de huracanes, que es el que afecta toda la franja del Pacífico. Sonda de Campeche, que inicia en la primera quincena de julio, el Caribe Oriental y la costa, perdón, el Atlántico, bueno, es de julio, vienen de fuera, digamos, del área de influencia del territorio nacional, pero como el huracán Gilberto, entre otros, tienen esa región de origen. De tal manera que, bueno, hay este tipo de antecedentes. Otro más que quiero señalar, en lo que fue la planeación urbana del periodo 78-80 al 78-82 más o menos, hubo un documento que se llamó Emergencias Urbanas y tenía un análisis bastante detallado para el caso de Tampico, por ejemplo, que es históricamente un puerto muy afectado. Ciertamente hablamos de un estado con mayor riqueza comparativamente que con los dos afectados por Paulina, pero además en este mismo programa de desarrollo urbano y de emergencias urbanas se consideraban medidas, algunas de las que señalaba Elia precisamente, obras de protección, medidas de seguridad en asentamientos, control de avenidas, etcétera, que sin embargo no continuó esto, hubo cambio de sexenio y nació SEDUE, y todo este esfuerzo, esta propuesta quedó al margen. Cuando ocurre el terremoto de 85, uno de los problemas que tenía la Comisión Nacional de Reconstrucción era dónde estaban estos documentos para rescatarlos, porque había un vacío total. Bueno, para no hacer muy largo el cuento, me brinco ya al sexenio actual. Hay un programa hidráulico, 95-2000, que le corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Ubica claramente en las diversas regiones en que trabaja el problema del agua en México, como huracanes y lluvias precisamente afectan en la región sureste a estados como Oaxaca y Chiapas, inundaciones, incluido Chiapas, de tal manera de que no estamos en una situación, digamos, de sorpresa. Yo sí lo quiero señalar. Por otro lado, el programa de 100 ciudades, a propósito de Acapulco y la reconstrucción, reconoce de que hay ciclones que llegan hasta 360 kilómetros por hora. Esto lo quiero señalar porque cuando pasó el Gilberto, ahora con Paulina, hay algunos argumentos que dicen es que son como superhuracanes, como que están fuera de toda lógica, y no es cierto, están dentro de los ciclos de la propia naturaleza, y como argumento de coyuntura, bueno, pues puede valer para eludir quizás responsabilidades, pero ciertamente documentos oficiales lo establecen recabando información científica. Bueno, y para concluir este breve apunte, en lo que es protección civil, que es uno de los puntos que ha sido álgidos, queda claro de que primero protección civil abarca diversos sectores de la administración pública, no únicamente la Secretaría de Gobernación. Uno de los problemas que hubo es de que el presidente Zedillo en ningún momento convocó al Consejo Nacional de Protección Civil, y Protección Civil también tiene información importante en su programa para el sexenio actual. Nos señala que entre otros estados los que ya cuentan con su diagnóstico de riesgo son Oaxaca y Guerrero. Con ley propia de protección civil, solo Guerrero, Oaxaca está atorada desde hace como 3 años en comisiones. Hay ese antecedente también que es importante. Por otro lado, en el propio programa se establece que quien preside el Consejo Nacional de Protección Civil, y esto desde el decreto que crea ese consejo en el 90, es el presidente de la República, y participan ahí diversas dependencias de la Administración Pública Federal y algunas agrupaciones, digamos, de sector privado, ¿no? Pero esto es importante porque se ha llegado a pensar de que únicamente le competiría a un sector, digamos, de la administración el problema, y no es tal, ¿no? Lo que no se haya hecho en desarrollo urbano, como el caso de Acapulco, que aunque hay planes, si las autoridades no ejecutan, no desarrollan lo que se establece en los programas, pues no se puede hacer mucho. Si en medio ambiente, se comentaba por él y entre otros puntos, se reconoce que hay deterioro, que hay devastación de recursos naturales desde hace ya muchos años y no se ha actuado en consecuencia, uno de los problemas es de que viene un fenómeno natural a incidir en contextos de vulnerabilidad que aunque están diagnosticados, conocidos, hay normatividad, hay planeación, no ha habido la voluntad política o más bien la responsabilidad pública de prever los daños. Hasta ahí lo dejo.
Bien, entonces aquí tenemos, está hoy sacando, según lo que me están ustedes diciendo, por lo menos ahorita dos aspectos básicos, ¿no? Que sería las características técnicas de los fenómenos naturales, de lo que nos hablaba hace un momento el ingeniero Winterhurst, por un lado. Por el otro lado está lo que sería la prevención en el sentido de desarrollo urbano, lo que nos mencionaba ahorita también Daniel Rodríguez sobre el contexto de vulnerabilidad de diferentes regiones, ciudades, países, etcétera. Cómo las partes, digamos, básicas de la prevención de riesgos, ¿no? Sí, creo que por ahí voy. Entonces, yo quisiera, creo que el ingeniero Winterhers nos quería dar unos datos más técnicos sobre estos fenómenos naturales, en este caso de los huracanes.
Como comentaba hace un momento, en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua insisten en estos cuatro elementos que comentamos, que son las medidas por el viento, por el oleaje, la tormenta y la lluvia. Las medidas precautorias a tomar están en función naturalmente de estos fenómenos. El viento, por ejemplo, con las inundaciones por la lluvia. De lo que ha sucedido últimamente, de las principales recomendaciones, lo primero que tendrían que hacer los habitantes en los arroyos o en los ríos por los que no ha pasado agua durante varios decenios, pues son los primeros que tendrían que evacuar naturalmente. Pero lo que se ha visto también y que es importante es, por ejemplo, que insisten en que si ya sabemos en los meses cuando viene la mayor incidencia de los huracanes, tanto en el Pacífico como en el Golfo, que llegan a ser pues ya en agosto, septiembre es cuando tienen el pico principal, noviembre, entonces pues se podrían tomar muy bien todas las precauciones. Pero el INTA aconseja de que ya que pasaron los ciclones se haga un análisis forense sobre ellos, y esto viene a ser muy útil porque inclusive ahora que llegó el Paulina a las costas de Oaxaca y de Guerrero, varias de las gentes que estaban viviendo por allá dijeron que este ciclo, que este huracán había tenido un comportamiento un tanto cuanto raro, sospechoso. Entonces pues bien valdría la pena hacer un estudio a posteriori para que realmente se sepa qué fue lo que sucedió, y pues bueno, eso sería una recomendación. Pero el Centro de Ciencias de la Atmósfera, que ha hecho pues un estudio sobre el particular, pues hace varias recomendaciones sobre el particular. Por ejemplo, dice que la difusión y comprensión de los pronósticos climáticos, bueno, tiene que hacerse de lo que ha mencionado la licenciada Elia Arjonilla, pero hay un punto que es de vital importancia, dice la capacidad técnica de registrar y aplicar las medidas preventivas. Esto es muy importante porque si se dio mucha información, pero no hay una organización ni oficial ni privada de que sepa qué es lo que tiene que hacer, pues la información, como ya lo comentó Elia, pues de nada le sirve a la población, y además, bueno, de la disponibilidad de los recursos económicos. Pero hay un dato que es importante. Nos dice aquí Ciencia de la Atmósfera de la Universidad Nacional que Brasil y Australia son ejemplos en cuanto a acciones de estrategia para mitigar y o adaptarse a este evento. En Estados Unidos ya se han integrado, dice, comisiones de prevención de desastres ante los potenciales impactos de El Niño, que va a durar, bueno, ya empezó el fenómeno todo este invierno, que se supone que es donde se va a manifestar más rudamente hasta mediados de 1988. Entonces, todas las medidas pues se han ya estado tomando en cuenta, como lo hemos venido diciendo. Así que, pero ya en cuanto a la afectación que esto tiene, si nos trasladamos un poco a tierra, podríamos decir, por ejemplo, de lo que comentaba Daniel hace rato, en cuanto a este Consejo Nacional de Protección Civil, pues lo mismo existe o debía existir en todos los estados. Pero de quien tenemos conocimiento, por ejemplo, es que en el estado de Guerrero salió publicado el 11 de agosto de 1987, o sea, hace 10 años, el decreto que establece el Sistema Estatal de Protección Civil. Y ahí, a diferencia de que a nivel nacional es el presidente de la República, ya es el gobernador del estado el responsable. Entonces, debe de existir una unidad, dicen ellos, de protección civil a nivel estatal, con su consejo correspondiente, y también deben de existir en los municipios. Entonces, este decreto realmente nos llamó la atención porque pues está muy bien estudiado, que debía pues poderse aplicar, pero bueno, pues si estuviese naturalmente en la mano o con el conocimiento de los responsables.
Claro, una cosa es en el papel, ¿verdad?, que es lo que quisiera yo que me nos platicara Celia Arjonilla. Una cosa es lo que se diga, lo que se escriba, y otra cosa es la comunicación, como decías, de ida y vuelta, no es nada más decir, sino que regresa. Esta es, parece, una de las partes fundamentales, pues, en la prevención, ¿verdad?
Bueno, en todo, en la sobrevivencia. Finalmente, nuestra vida está marcada por los problemas de comunicación. Y en particular, en la prevención de riesgos, la comunicación, entendida de esta manera, es fundamental. La comunicación de riesgos, que es a lo que debemos aspirar y que es un trabajo conjunto, no es algo que no se va a poder hacer por decreto, sino por congruencia, con un compromiso a promover la calidad de vida cotidiana, pero la calidad de vida todos los días, para que no nos sorprendan estas eventualidades. Esta comunicación de riesgos es una metodología, una manera de aproximarse a la prevención, que se hace en países ya desarrollados y que es imperante que se haga en México, y que de hecho la propia universidad en futuro muy próximo desarrollará un área específica al respecto. Hay muchas definiciones de comunicación de riesgos, pero a mí me gustaría leerles una síntesis muy buena que es nos ilustra qué pretendemos con esta aproximación. Se entiende la comunicación de riesgos como un proceso de interacción e intercambio de información, entendida la información como los datos, opiniones y sensaciones entre individuos, grupos o instituciones con relación a amenazas para la salud, la seguridad o el ambiente, con el propósito de que la comunidad conozca los riesgos a los que está expuesta y participe en su mitigación. Idealmente, este proceso además es intencional y permanente. De hecho, comunicación de riesgos mal hecha o incipiente la estamos haciendo de manera involuntaria. El ejemplo que siempre pongo es el de la sexualidad. Cuando uno dice, yo no hablo de sexualidad, estoy diciendo mucho sobre mi concepción de la sexualidad. De la misma manera, cuando no hablamos de los riesgos, estamos diciendo mucho respecto a cómo los concebimos. La comunicación de riesgos no es lo mismo que la comunicación social, y en general en México lo que se hace es a los riesgos se les maneja a través de las formas tradicionales, convencionales de la comunicación social. La comunicación social da parte de algo, la comunicación de riesgos toma parte en algo. Esa es una enorme diferencia. Y la comunicación de riesgos tiene vertientes que se pueden entender de manera funcional en tres grandes formas de aproximarse a la prevención. Una de ellas es lo que sería la comunicación para el cuidado, en el que se hace el proceso de comunicación, de intercambio de esta información y opiniones respecto a riesgos, por ejemplo, para la salud o riesgos industriales. Esto está de manera aislada, pero se está abordando ya. Por ejemplo, cuando se habla de SIDA, cuando se habla del efecto del tabaco, del alcohol o la seguridad industrial concretamente. Hay otra hay otro grupo, digamos, de estos tres grandes grupos de la comunicación de riesgos, que sería la comunicación para el consenso, en la que lo que se pretende es que problemas que no están bien definidos o bien acotados todavía por el conocimiento científico y tecnológico, se someten a un consenso, a un debate entre las partes interesadas, y en la comunicación estamos hablando de la comunidad, no de las representaciones, las pseudo representaciones de la comunidad. Y en este tipo de comunicación, a lo que se pretende llegar es a una toma de decisiones informada entre las partes que estarían afectadas. Por ejemplo, respecto a la instalación de confinamientos para desechos tóxicos, materiales peligrosos, esto es un asunto que debe ser tratado a través de la comunicación para el consenso. Finalmente, un tercer grupo de la comunicación de riesgos es la comunicación de crisis, es decir, la información puntual, el alertamiento puntual sobre un fenómeno o un evento que en un plazo breve puede producir daños a la salud, al patrimonio o al medio ambiente. Y nosotros, viendo este espectro y este contexto tan amplio de la comunicación de riesgos, podemos darnos cuenta que no es posible pedirle a la comunicación de crisis que consiga lo que no se ha hecho ni con la comunicación para el cuidado ni con la comunicación para el consenso, que es el gran ámbito en el que debe manejarse la prevención de riesgos. Entonces, esta forma de abordar el problema, que es una aproximación no utilizada todavía desde el abordaje oficial de la prevención de desastres, es muy útil y muy benéfica para involucrar a los protagonistas de la mitigación de la vulnerabilidad, que es la población en general.
Bien, Daniel Rodríguez.
Sí. Quiero hablar un poco del contexto de normalidad al que se acude ahora en Oaxaca y Guerrero para decir vamos a reconstruir. Bueno, en primer lugar, no fue muy afortunado que se dijera se acabó la emergencia, en términos de que pues muchos de los problemas que desató el huracán, y como por ahí señalaba Cruz Roja, ellos estiman 200,000 damnificados del huracán y 200,000 de siempre, y quizás se quedaron cortos. Pero al apelar a esta idea de que acabó la emergencia, nos acordamos de 1985, cuando se decía vamos a volver a la normalidad. ¿Y cuál es la normalidad, digamos, en que se están presentando las cosas a propósito de la propuesta que hace Elia? La primera de ellas es de que las autoridades en mucho no alertan por varios motivos, ¿no? Uno de ellos, no saben qué hacer. No hay una formación, una capacitación de los tomadores de decisión que lleva a asumir las cosas, de que lo más barato es esperar que pase. Luego declaramos, esto no tiene precedente, la fuerza de la naturaleza nos ha rebasado y así están las cosas. La otra, el auxilio es más barato, digámoslo así en términos políticos, que asumir compromisos de derechos sociales. El desarrollo es un derecho social, el bienestar, la seguridad, pero es más caro que prevenir. Es una paradoja, las autoridades prefieren gastar más en la llamada fase de emergencia y reconstrucción que en prevenir los daños, ¿no? Que ya se ha estado insistiendo de ello acá.
¿Y tu opinión sobre esto? ¿Cuál es?
Es de que pues precisamente las cosas se deben replantear. Primero, por lo siguiente, ¿no? Esto tiene que ver con el margen de discrecionalidad que las autoridades tienen. No es posible que problemas de este tipo se sigan manejando financieramente desde el ramo 23, la llamada partida secreta, que tiene un fondo de contingencias para desastres naturales, así se llama, pero que no establece obligatoriedad de ningún tipo. Esto está a discreción del presidente, es el fondo que maneja directamente presidencia y ahí queda. Eso es una. La otra, ¿cómo es posible que se diga que si se alertó, que si no se alertó, si las unidades municipales de protección civil, incluida la de Acapulco, no tienen ni equipo, ni formación, ni estructura, ni infraestructura para atender una necesidad de este tipo y plantearle a la población, que además no le tiene confianza al gobierno y el gobierno no le tiene a la población, pues vamos a evacuar, cuáles son las rutas, a dónde nos vamos, cuánto tiempo vamos a estar ahí, qué requerimientos hay, qué balance hacemos, cómo evaluamos el problema? De tal manera que, bueno, eso es lo que yo opino, ¿no? De que precisamente ese contexto de normalidad a la que se quiere regresar es la que constituiría, digamos, una patología, yo no sé si política o de psicología del poder, pero que es necesario incidir en ella, retrabajar los problemas, de tal manera de que no ocurra, y quiero dar un antecedente, hubo una recomendación en 1996 de la Comisión de Derechos Humanos a propósito del huracán Ismael, que provocó la muerte de varios pescadores en mar adentro. En concreto, a la Secretaría de Medio Ambiente le recomendó que la clasificación de aviso alerta fuera modificada y no esperar que fuera huracán, sino desde que es tormenta tropical, esto es de 60 y tantos a 120 kilómetros aproximadamente de velocidad, se declarara alerta y no esperara huracán. A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, poco mencionada en el problema de Paulina, pero que le tocan responsabilidades, que revisara los sistemas de radiocomunicación de las capitanías de puerto, a la vez de que se previeran medidas hacia la población y no solo hacia navegación, que siempre ha sido la prioridad, de tal manera de que esa fue otra recomendación a Comunicaciones y Transportes. Y la otra, a propósito de si se avisó o no se avisó, porque en el huracán Ismael se comprobó que no estaba inscrito en bitácora los reportes y avisos. Es posible que si ahora revisáramos los documentos, si hubiera acceso a ellos, hubiera un problema similar. No hay un registro puntual, de tal manera de que se puede decir dimos 100 avisos o dimos 80 o 20, pero esta recomendación del año pasado creo que aún tiene vigencia en ciertos ámbitos, no es trasladarlo mecánicamente, porque hay problemas irresueltos que entonces se plantearon a propósito de un huracán.
Bien, el tiempo está encima de nosotros, nos quedan 2 minutos, y yo quisiera darles 1 minuto al ingeniero Winterhers y 1 minuto a Eliar Jonilla, y al Daniel no le voy a dar nada por esta, porque ya el tiempo es... Nada más permítanme, tengo aquí varios recados. La maestra Georgina Pedrajo dice que lo que vino a reflejar Paulina fue la miseria en que se vive y que al gobierno le conviene que se sepa para que nosotros sigamos pagando todo más alto. Edgar Salinas, además de felicitar al programa, pregunta dónde se puede comunicar con los invitados para saber más acerca de esto. Le diríamos lo mismo, ¿verdad? Que nos llame y nos dé su teléfono. Y luego Cristina Núñez dice que en la Biblia no se le da el nombre del niño, pero Jehová habla sobre lluvias torrenciales y sequías profundas y que en el final va a mandar a un glacial. Por eso es importantísimo el mensaje que yo todavía no acabo de entender. Muy bien, ingeniero Vinten.
Pues como última referencia, como última anotación, quisiera marcar que si existen, como lo vimos ya en todos los decretos y en todas las organizaciones, la función principal de una unidad estatal, municipal o delegacional de protección civil, pues tiene varias responsabilidades. Entre ellos, lo primero que haría sería un diagnóstico de la zona de su responsabilidad. Después de ese diagnóstico, hay siempre elementos, hay ingenieros, hay químicos, hay en todas estas organizaciones sociales.
Y estudios previos.
Después, así es, después de hacer un diagnóstico, tiene que hacer un análisis ya realizado por expertos. Bueno, es posibilidades de un sismo, de un ciclón, de una explosión o fuga de sustancias químicas o la que fuera. Después de eso tiene que venir una evaluación. ¿Qué tan grave, qué tan delicado, qué tanto me puede afectar a mi región? Y después de eso ya viene la organización para la prevención, la mitigación o la atención de un desastre. Entonces son varias fases y con distintas etapas cada uno que podría uno pues recomendar.
Muy bien, Elian Jonilla, medio minuto.
Bueno, yo creo que una de las conclusiones que podríamos sacar a lo mejor de esta conversación es que el impacto de un peligro va a ser tan grande como es la vulnerabilidad previa, y en eso no debe sorprendernos y no debemos fijar o cifrar falsas expectativas en un sistema, por muy bien que esté hecho en el papel.
Esto es, mira, yo quiero terminar. La señora Irma Vera dice que qué medidas se pueden tomar en escuelas contra los sismos, porque a nosotros nos dijeron que hagamos un comité de seguridad, pero no nos dan información. ¿Qué le decimos rápido a la señora Vera?
Que nos deje su teléfono, por favor.
Déjenos su teléfono y aquí ellos, los expertos, le informan. Agradezco mucho el que hayan estado ustedes con nosotros, ha sido muy útil el tiempo mínimo, como siempre. Y por el día de hoy, pues, nos queremos despedir de ustedes. En los controles técnicos de Manuel Silva, realización de Gerardo Bravo, y estuvieron en los teléfonos Beatriz Artigas y Alberto Mendoza. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.